Bienvenidos al planeta de los libros. En el control técnico, Andrés Gutiérrez. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es divertido, diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. La edición 39ª de la Feria del Libro de Málaga, hasta el 10 de mayo, es el marco en el que nos hemos propuesto conocer de primera mano la literatura que se hace, que se escribe en Málaga. Un programa no es suficiente para todo, pero al menos es un inicio. Para ello, para acercarnos a la literatura de Málaga, contamos ya con un escritor que además es director del Instituto Municipal del Libro de Málaga, Alfredo Taján. Bienvenido al Planeta de los Libros.
Hola, muy buenas, Nieves. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien. Acaba de presentar esta tarde unos magníficos libros en la Feria del Libro de Málaga. Libros de los que, por supuesto, vamos a hablar cuando ya han acabado e iban a cenar. Imagino que un buen pescadito de Málaga, pero en ese momento ha recibido la llamada del Planeta de los Libros. Espero que nos disculpe y que también lo hagan el resto de comensales.
No, por favor. Es que yo estoy encantado que... que bueno, ese programa dedicado a los libros haga recale, haga hincapié en una ciudad, la ciudad del paraíso como es Málaga, ¿no?
Muy bien. Málaga aspira a la capitalidad cultural europea en el 2016. Además de la actual Feria del Libro, Málaga rebosa cultura por todas partes y de forma diversa. Hablaremos de ello y sobre todo del momento literario que vive la ciudad. Estos días escuché que Málaga era la capital literaria de Andalucía. Imagino que Alfredo Taján está de acuerdo con esa denominación y sobre todo que ese tratamiento no es tan nuevo, porque en Málaga existe una importante historia literaria.
Efectivamente, Nieves, no, yo no le voy a quitar, le voy a restar importancia a las distintas ciudades andaluzas, pero Málaga sí está descrita en el poema Ciudad del Paraíso de Vicente Aleixandre, pero también es que editorialmente pertenece a la geografía de la generación del 27, aparte de las aventuras editoriales de Emilio Prados y de Manuel Alto Laguirre, en Málaga vinieron a pasar sus veranos los grandes poetas de la década de los 20, como García Lorca, como Cernuda, como el mismo Aleixandre, Jorge Guillén, y además vieron sus primeras ediciones en plaquet maravillosas y en revistas como Ambos y como Litoral. De Litoral no tengo que decir nada porque sigue su singladura, ¿no? El litoral es mar, se ha convertido en un mar extenso, inacabable, infinito. Málaga lo que sí tiene es todavía un faro encendido en el que convergen novedades editoriales, novelistas importantes como Antonio Soler y Garriga Vela y muchos otros, y poetas, poetas importantísimos también de primera fila de a nivel nacional, ¿no? Málaga sigue exportando no solo pescadito frito, sol y playa, sino también sigue exportando una manera de mirar esa luz, de reproducirla y de escribirla desde la literatura.
Pero comentábamos también el otro día que Málaga ha tenido muy buenos artistas, como no recordar a, bueno, pues el gran pintor Picasso, y quizá la actividad museística a veces se exporta, se publicita mucho más que la literaria, ¿no?
Bueno, en realidad es un síndrome moderno el que los museos sean contenedores de la historia contemporánea, de la representación de la imagen, ¿no? Pero, por supuesto, Picasso tiene una importancia ineludible y no voy a ser yo quien le quite esa importancia. Pero Málaga también debe investigarse al margen de Picasso, ¿no? O con Picasso, pero que el relato literario es tan importante o más importante que el relato plástico. O incluso los dos concurren y convergen. Pero aquí ha habido, esto no lo estoy descubriendo yo, ha habido una serie de generaciones poéticas. Voy a hablar de Alfonso Canales, de José Antonio Muñoz Rojas, de María Victoria Tencia, de Pablo García Baena, que siendo cordobés, sin embargo, hace una buena parte de su gran obra poética en Málaga, ¿no? Mm. Málaga es ciudad encrucijada de crisol, de unión, también es una ciudad portuaria, es una ciudad que tiene esa libertad de expresión en la que la tradición no le influye de una manera agobiante como otras ciudades, véase Sevilla, Granada, Córdoba, ¿no? Por lo tanto hay una especie como de disolución, dislocación de las disciplinas, dislocación de la simbología literaria y por supuesto detrás de esa simbología literaria, detrás de esa representación literaria está la vida del malagueño, ¿no? El malagueño es proclive a vivir en libertad y a sentir, bueno, pues ese mar, ese olor a mar que ahora mismo estoy sintiendo porque estoy sentado al lado de la Catedral de Málaga, ¿no? Está inspirando todas estas palabras tan cursis.
La verdad es que yo justo iba a resaltar ese carácter abierto de Málaga, porque además Alfredo Taján es de origen argentino, y si nos remontamos a sus antepasados, incluso anteriores, tiene orígenes sirios, y claro, Málaga es muy abierta en disciplinas literarias y también a la hora de acoger a las personas, aunque tampoco es tanto el mito. Porque también es difícil una ciudad portuaria, ¿no?
Sí, pero es verdad que aquí confluyen y han concurrido por cuestiones que todos conocéis, el turismo internacional, y también ha habido pues cierto cambio en la expresión urbanística de Málaga, que ha hecho que vinieran a recalar en Málaga muchísimas razas y civilizaciones, y sobre todo desde hace 60, 50 años para acá, ¿no? Es una ciudad que se ha convertido en una ciudad de servicios, pero que a la vez ha sabido traducir esa movilidad, ese aluvión, ese cosmopolitismo en expresiones tan pintorescas como la literatura, el arte. Es una ciudad sin memoria, pero con toda la memoria. Es una ciudad de luz, de reinterpretación de la vida. En fin, parezco yo una guía turística de Málaga, pero no lo soy. También tiene su parte oscura, es una ciudad de trueque, una ciudad, como todas las ciudades, sus partes positivas y negativas. Pero sí es verdad que todos los viajeros, que ha habido muchos, no solo desde hace 60 años para acá, sino viajeros individuales, no turistas. En el siglo XIX pasaron por aquí muchísimos escritores, pintores, y a principios del siglo XX también, en fin, que se va acumulando. Hay un palimpsesto, digamos, una encrucijada de unos síntomas que hacen que la personalidad, la idiosincrasia de Málaga se haya convertido en algo muy parecido a lo que escribía Alexandre en La ciudad del paraíso, ¿no?
Luego vamos a presentar a Alfredo Taján, el escritor, quería primero que habláramos del Instituto Municipal del Libro de Málaga, el que dirige. Yo no sé si habrá otros institutos del libro en otras ciudades, pero a mí de entrada me parece pues un poquito especial, ¿no? Incluso me decía el otro día, sui generis.
Sí, es un organismo que nace para promocionar el fomento de la lectura y para, bueno, promocionar la distribución del libro, y la verdad es que su estructura depende del el área de cultura de un ayuntamiento, que es el de Málaga. Yo no conozco ningún instituto del libro que dependa de una una estructura de institución municipal. Sí conozco otros institutos del libro u otros organismos en torno al libro que dependen de instituciones estatales, autonómicas, etcétera. El ser sui generis tiene una doble lectura, una que, bueno, vas andando un poco, como decía Jean Cocteau, vas como un equilibrista sin red, pero por otra parte es una aventura mágica que convierte a este organismo en algo singular, y bueno, pues vamos intentando navegar en ese litoral literario con todas las precauciones, pero también con todas las posibilidades que da ser los primeros en esta singladura, ¿no?
Y bueno, pues puede ser que luego haya copias, ¿no?, del original, esperemos. Como instituto municipal...
Sí, ¿no?, todo lo que sea potenciar y explicar literariamente un momento histórico, político y estético de un país es importante, y promoverlo, la libertad de expresión, es importantísima, ¿no?
Claro, y darle la importancia que tiene el libro, pues en las ciudades, ¿no?, en las urbes. Yo, por ejemplo, leía que su instituto tiene actividades regulares en bibliotecas, en institutos escolares, realizan talleres, lecturas, y claro, esto puede ayudar mucho, estos programas que tienen escritores en colegios con narradores y poetas. En el suplemento Málaga Hoy, que publicaba estos días el Diario Sur, Alfredo Taján destacaba que en Málaga los índices de lectura aumentan año a año, en buena parte por el sector adolescente. Pues realmente eso...
Sí, hay determinados mitos en cuanto a la decadencia de la lectura y al libro como objeto, que yo no me creo. Se siguen vendiendo libros, sigue habiendo adolescentes que leen, y además con un programa de lecturas muy interesante. Sigue avanzando el mundo del libro y el libro como objeto, el libro como transmisión de la cultura. Decía Borges que el libro es prolongación de la memoria. Yo creo que el libro no va a morir, y si muere se convertirá en una especie de función de la sociedad, porque no solo hay que vivirlo como compañero de viaje, sino también como compañero de elementos de la cultura ancestral. Para mí no hay nada más terrible que aquella novela de Bradbury, que era, y luego película de, creo que era Truffaut, Fahrenheit 451, en el cual los libros desaparecían. Sí. Y cada uno de los supervivientes de aquellas bibliotecas quemadas habían aprendido un libro, ¿no? Uh-huh. Creo que hay que defender la cultura escrita, y sobre todo somos hijos de Gutenberg, de la imprenta, y no nos podemos sustraer a eso. La tecnología está muy bien, los soportes de Internet como información, que no como formación, están muy bien, pero para mí los libros efectivamente son esenciales como transmisión de cultura y como formación de un individuo y de una sociedad, indudablemente. Respecto a nuestras actividades, nuestro programa científico sería como una pirámide. En la base estarían este fomento a la lectura en bibliotecas de distrito, ¿no?, porque nuestro campo de batalla es la ciudad de Málaga, y luego los talleres en institutos de enseñanza media y centros de enseñanza media, y para ir avanzando, digamos, y llegar a la cúspide en ediciones, en presentaciones de novedades editoriales y en conferencias de personalidades del mundo de la cultura literaria, ¿no? No solo literaria, porque también nosotros queremos conversar con otras disciplinas artísticas, ¿no?
Sí.
Y bueno, pues ahí vamos poco a poco, ¿no? Avanzando.
Sí. Vamos a comentarle algunas de esas actividades. Por ejemplo, esta misma semana, este jueves, creo que Alfredo Taján tiene un encuentro con Vicente Molina Foix. El viernes participa en el ciclo La creación literaria en el cine. El sábado inaugura la exposición Futurismo. Y claro, nos falta hablar sobre todo de la gran estrella de la edición, de todas las publicaciones que hacen y de otras muchas actividades, pero ya con esto se pueden imaginar que en la presentación que yo estuve hace unos días, el jueves pasado, pues el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le echara unas flores increíbles a nuestro invitado Alfredo Taján, diciendo que bueno, no solamente era valioso lo que hacía, sino además pues era hecho con una buena gestión. Claro, aquí en Madrid acaba de prescindirse nada menos que de la Consejería de Cultura. Es muy importante el apoyo político en la cultura, ¿no?
Bueno, es importante en la medida en que yo estoy trabajando en un ayuntamiento. Claro que es importante el apoyo del máximo responsable, que es el alcalde de la ciudad de Málaga, que es Francisco de la Torre. Pero no es importante en otras labores de la creación literaria. En este aspecto sí, para mí es importante porque estoy desarrollando una gestión en un ámbito institucional y muy importante además, pero lo importante, lo relevante son los contenidos, y yo creo que se defiende un organismo por los contenidos. Si tú reproduces una escena cultural que está súper reproducida, lo que haces es referenciar unos síntomas, pues entonces no, pero si vas investigando, te da tiempo para hacer un programa visible, didáctico y a la vez con cierto rigor, pues nada, verdaderamente una escena propicia para seguir creando y seguir haciendo. En este sentido nosotros, la exposición, la inauguración que tuviste fue de un libro de artista de José Manuel Cabra de Luna sobre el gran poeta Alfonso Canales, hoy de alguna manera olvidado, sobre un poema que era Gran Fuga, ¿no?
Sí.
Que escribió a mediados de los 50. Pero no, intentamos abarcar y abrir sin ningún tipo de sectarismo todo tipo de manifestación literaria que encaje con nosotros. Hoy hemos presentado la colección El Violín de Ingres, verdaderamente una suite extravagante de ediciones pues raras, porque El Violín de Ingres es el violín de ese pintor maravilloso francés que además de pintar tocaba el violín. Por lo tanto publicamos a autores a personalidades que no eran precisamente poetas, sino reinas, políticos, médicos,
actores,
mecenas, es decir que uh-huh. Y luego proseguimos con una conferencia de Vicente Molina Foix que se titula Elogio de lo impuro, y seguimos con una exposición de futurismo que coordina Juan Bonilla. Y ahí estamos, en un desfiladero y en una frontera. Yo, Nieves, no sé dónde va a acabar esto, pero por lo menos ahora nos lo estamos pasando muy bien. Y además tenemos seguidores. Yo creo que el mundo de la literatura necesita fundamentalmente, pues como el autor literario necesita lectores. Y en esta gestión, si seguimos teniendo seguidores, será que tenemos una carga simbólica o una carga didáctica importante, ¿no?
Claro, yo por ejemplo me iba a referir a esa colección suya, El Violín de Ingres, porque me parece fantástico. Bueno, publican muchos escritores malagueños, andaluces, españoles, y además de todos los escritores que publican, y bueno, internacionales también, tienen esta colección que realmente no es de escritores, pero que por ejemplo pues nos trae los poemas de una Marilyn Monroe, Roy, por eso decía yo, actores también, ¿verdad? Y bueno, pues por ejemplo a mí me ha sorprendido de la última colección que han presentado, pues el poema de la gripe de Winston Churchill, que si la verdad si nos da tiempo a mí me gustaría que leer, pero realmente es una colección que, por ejemplo, los oyentes es difícil que consigan, no es una edición comercial la que hacen.
No.
¿Y nos lo han pensado alguna vez?
Tendrían que poner en contacto con nosotros y nosotros enviarle una colección novenal. Pero tiene su vocación de librería y yo creo que se va a hacer una edición para ponerla en venta. Pero hasta ahora es una extravagancia, una suite extravagante de edición, pero tiene su referencia previa a lo que puede ser después a lo mejor una antología de estas personalidades que no escribían poemas, pero que no escribían poemas oficialmente, eran poetas, pero que también hacían en sus momentos de ocio escasos, porque creo que Churchill no tenía muchos, porque tenía que vencer a ese monstruo que era Hitler, o Marlene Dietrich tenía que mantener su tipo. Pues escribían poemas, ¿no?
Uh-huh.
Además hay Juan Manuel Bonet, que ha presentado esta colección hoy, nos contaba cosas maravillosas de cada uno de los intervinientes, de los las personalidades que han salido en esta última entrega, ¿no?
Sí.
No solo Marlene, no solo Winston Churchill, sino también un trozo de piel, un texto de Picasso, como sabéis tenía una relación con la poesía bastante singular y estaba rodeado siempre de poetas, a lo largo de su vida estuvo rodeado de Apollinaire, de Marc Jacob, de Loire, de Cocteau, en fin. Y luego también tenemos a Soler Casabón, un vanguardista extrañísimo y nada conocido, que era también músico, amigo de Reverdy. Tenemos también, hemos investigado en todas las líneas de las disciplinas, ¿no? Y bueno, pues surgen un montón de nombres que ahora me ha dado una amnesia y no como
papeles. Bueno, pero como tiene muchas publicaciones importantes, podemos hablar de otras. Por ejemplo, he visto que bueno, pues hacen investigación sobre autores de teatros como por ejemplo María Rosa de Gálvez, o también publicaban hace poco sobre el cineasta Edgar Neville, y además publican premios, el Málaga de novela y el Málaga de ensayo, que además van a venir a la Feria del Libro de Madrid a presentar, creo que el día 30 de mayo, ¿no?
Sí. Mm. Vamos a ver, tenemos diversas colecciones, efectivamente, diversas colecciones editoriales. En la de Consulado del Mar, tú te has referido a un primer libro coordinado por Aurora Luque y José Luis Cabrera sobre María Rosa de Gálvez, que fue una flor última de la familia de los Gálvez de Macharabiaya, importantísima en el siglo XVIII, en el reinado de Carlos III. Esta mujer fue muy independiente, está maltratada historiográficamente en el siglo XIX, y murió en 1806, y fue una dramaturga excepcional y una poeta singular. Nosotros hemos querido rescatarla del olvido, tanto desde la perspectiva de heráldica, del estirpe familiar, como desde la su obra literaria, la perspectiva literaria. María Rosa de Gálvez, poco a poco, después del libro que publicamos, se está conociendo más. Fue una mujer muy conflictiva, muy personal, muy individualista, amiga íntima de Manuel de Godoy, el Príncipe de la Paz, pero una mujer que se enfrentó a la Inquisición, se separó a instancia de parte de su marido, en fin, una mujer romántica y posilustrada cambio de siglo, 18 al 19. En fin, interesante que nos ha parecido y hemos empezado y hemos sacado ese libro. Yo creo que va a ser muy importantísimo en la bibliografía de Rosa. Y luego tenemos el libro de Neville, que Neville tuvo una relación muy importante con Málaga. Neville es otro de los que hay que de alguna manera, aunque es más conocido que Rosa de Gálvez, pero sí hay que recordarlo siempre. Y tuvo una relación especial con Málaga. Su primera mujer, Ángeles Rubio Argüelles, era malagueña. Él luego se compró una casa en Marbella en los años 50. Y bueno, hemos hecho una especie de miscelánea en el segundo número de Consulado del Mar, en el que Neville está ahí retratado. Él fue, digamos, el Chevalier Cervantes de Jean Cocteau cuando vino a toda Andalucía. Y en fin, son personajes que van vamos cubriendo una estela de personajes raros, ¿no? Pero que no vaya a creer el oyente que somos nada más que una especie de agrupación de extravagantes que queremos hacer
recuperar
personajes raros. Pero sí es verdad que las instituciones públicas deben cubrir temas y personajes que no están cubiertos por las editoriales, ¿no?
Claro, pero de todas formas, por ejemplo, los premios que tienen de novela y ensayo son muy modernos. Eso sí que están a la última, ¿no? Nos recomienda.
Bueno, a la última, porque son premios para no le premiamos a gente viva, no a gente muerta.
Y además
llevamos el premio Málaga de novela en la quinta convocatoria este año.
Sí.
Un premio que publica la Fundación Lara, un premio con una cuantía, bueno, pues no está mal, 24.000 euros, y además con una vocación latinoamericana, con un jurado muy independiente, y que han ganado, pues, autores, pues, importantes, y que, bueno, este año lo ha ganado José Ángel Silleruelo, que si bien es muy conocido como novelista, sí lo es como poeta, y se estrena con una novela que se titula Al oeste de Varsovia. Sí. Luego el premio de ensayo, que edita Páginas de Espuma, con, bueno, este año ha ganado Ignacio Padilla, el escritor mexicano perteneciente al CRAC, con una maravillosa ensayo, y además muy, 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 muy irónico, que se titula La vida íntima de los encendedores, que es como una especie de animismo sobre el individuo en las sociedades occidentales. Y la verdad es que sí echamos el resto en los premios, porque es una manera de apoyar las nuevas tendencias literarias y poner un granito de arena también en las nuevas creaciones, en la creación literaria y la promoción de la creación literaria, ¿no?
Claro, y bueno, podríamos seguir hablando de los libros que editan, pero como nuestro tiempo es limitado, de momento yo quería hablar también de actividades, digamos, no tan regulares como esas de las que hablábamos antes, en institutos y en bibliotecas, actividades, especiales, como por ejemplo el encuentro de edición independiente que realizaron el año pasado, las jornadas de vampirología que acaban de realizar este año, y bueno, yo me he enamorado especialmente del encuentro Málaga en Tánger, el mismo mar. Pude ver el vídeo y la verdad es que respira poesía esas jornadas, y espero de verdad que vuelvan a hacerlas.
Bueno, hemos hecho dos ediciones, Tánger y Málaga, Málaga y Tánger, son ciudades espejismos, ¿no?, que están ahí, están absolutamente unidas por el mismo mar, aunque el mar de Málaga sea el Mediterráneo y el de Tánger el Atlántico, pero sí hay un recorrido acuático en aguas procelosas, a veces no tan claras, que han sido importantes, ¿no?, para la para el litoral del sur andaluz y para el del norte de África. Bueno, pues son aventuras que organizamos desde aquí, pues muy muy calidoscópicas, y que poco a poco van conformando un estado de opinión en la ciudad, una ciudad que se adapta a todo, y que ha habido no solo lo del encuentro de editores independientes, sino también hemos hecho sobre el budismo, sobre, vamos haciendo una especie de, ya te he dicho antes, un compendio de síntomas, vemos, leemos y estamos atentos a lo que marca también un poco la cuestión cultural, qué interesa, qué no interesa. Y lo hacemos con modestia, porque tampoco somos una institución, digamos, potente, sino que vamos poco a poco dibujando la estela de un barco que la singladura sale de Málaga, pero no sabemos ahora mismo a dónde vamos a llegar.
Uh-huh. La verdad es que cada uno con sus medios, pero por ejemplo a mí me sorprendía la Feria del Libro de Málaga, por pequeños detalles que creo que a veces son muy importantes. Por ejemplo, tenía una zona de lectura de prensa que no es habitual en muchas ferias, por ejemplo en la de Madrid, o tenían por ejemplo radio en directo, pero no cualquier programa de radio, tenía un debate de cultura, es decir, uno iba paseando por las casetas y escuchando, uh-huh, una auténtica crítica cultural, literaria, según iban hablando unos y otros. Realmente parece, por lo menos, que hay un debate cultural interesante en Málaga, ¿no? Aprovechando la Feria del Libro, pero en general también.
Sí, sí lo hay, ¿eh? Sí lo hay, además, enlazado como un puente aéreo con otras ciudades, no solo de su entorno próximo, ¿eh?, sino fuera, sí lo hay. Y hay muchísima creación independiente, individual, hay mucha gente que escribe, hay confluencia, hay concurrencia de personas y hay un intento de hacer una ciudad culta e ilustrada. Digamos, no es mayoritario, pero sí es un significativo, ¿no? El Festival de Cine también ayuda. El Festival de Cine de Málaga, y ayuda también una tradición contemporánea que bebe de sus fuentes en la generación del 27 y que bebe de sus fuentes en toda la costa, ¿no? En Torremolinos fue en el año 30 Salvador Dalí con Gala, hicieron topless, bueno, hizo ella, que se desnudó casi todo. Picasso volvió, se fue. Luego aquí han venido muchísimos, los Bowles, Jane y Paul Bowles estuvieron por aquí, vino Truman Capote. Es decir, Málaga es un puerto de sorprendente y es una ciudad que sí, pues es una ciudad que permeable, es una esponja, ¿no?, de tendencias culturales, y eso se ve ahora mismo, ¿no?, con mayor o menor fortuna, pero sí se ve, se palpa en el ambiente, ¿no?
Málaga es atrayente para todas esas personalidades y también para bastantes instituciones culturales, porque hablamos sobre todo del Instituto Municipal del Libro, pero creo que tienen la sede también del Centro Andaluz de las Letras y el de la generación del 27, y creo que también el Instituto Andaluz del Libro lo tienen ahí también en Málaga.
Supongo el Instituto Andaluz del Libro no está en Málaga, está en Sevilla, pero sí el Centro de Estudios de la Generación del 27, que parte de la Diputación, que ahora dirige la poeta Aurora Luque y traductora de griego, y el Centro Andaluz de las Letras, que pertenece a la Junta de Andalucía. Por lo tanto, sí, seguimos siendo una parte en esa geografía literaria, seguimos siendo aquí, sede de esas expectativas, ¿no?, de estilo y de forma y fondo literario.
Uh-huh. Yo le pedía no sé si hoy o ayer, a Alfredo Taján, que nos recomendara también algún libro, porque en ese programa siempre nos gusta la recomendación personal. Seguro que tiene algún libro que haya leído últimamente, o alguno que haya leído ya hace tiempo, pero que quiera recomendar a los lectores que le escuchen.
Bueno, yo quería recomendar libros no de la última actualidad, sino que he recuperado ahora, fíjate, ahora en la Feria del Libro, que está repleta de novedades. Sí quería recuperar dos libros de narrativa, uno del área latinoamericana, que es Bomarzo, de Mujica Lainez, y otro es de anglosajón, la traducción de Anagrama, de Julian Barnes, que es El Loro de Flaubert. Y de poesía, me he divertido mucho, al margen de sus fallos y sus aciertos, con PlayStation de Cristina Peri Rossi. Pero también me ha gustado mucho la el libro sobre de poemas de Michael Ondaatj, traducido por Justo Navarro, en Hyperion, que ahora desgraciadamente no recuerdo el título.
Bueno, con el autor ya y la editorial, pues ya es bastante. No sé si tiene algo para leernos, porque también le pedía yo eso previamente, y también le decía que quería hablar de su libro, de la sociedad transatlántica.
No tengo nada que leeros, pero
le hemos pillado de imprevisto. Bueno, le presento entonces como escritor. Corremos, hacemos una ráfaga musical y bueno, pues se viste de escritor Alfredo Taján.
Bueno, muy bien, venga, me visto.
Lo decíamos al principio, Alfredo Taján, además de director del Instituto Municipal del Libro de Málaga, es escritor y, bueno, también ha realizado otras actividades en el ámbito de la música, la edición, la crítica de arte o el comisariado de exposiciones. Tiene dos poemarios publicados, Náufrago Ilustrado y Noche Dálmata. También la novela breve El Salvaje de Borneo, premio Juan Marc Cencillo en 1993, y la novela El Pasajero, premio Café Gijón en el 96. En 2001 publicó Continental y CIA, y su última obra hasta el momento es La Sociedad Transatlántica, de la que vamos a hablar unos minutos. Hay un texto breve al principio de la novela donde nos presenta Argentina y España como las dos caras de una moneda. Mientras en un país todo va viento en popa, en el otro el viento paraliza o derriba incluso. Alfredo Taján sitúa la novela, parecería que de cara hacia España, pero no siempre. Hay una teoría del movimiento inverso, creo que lo llama.
Sí. Bueno, decías que me he visto de escritor, en realidad, hablar de la producción literaria de uno es un poco, digamos, desvestirse, desnudarse. Entonces, y sobre todo con La Sociedad Transatlántica, que fue una novela que escribí cuando volví a Argentina después de muchos años con mi padre enfermo. Es un homenaje a una Argentina que yo había vivido en los años 70 y principios de los 60 y principios de los 70, con la sombra de la vuelta del peronismo y con la sombra peor todavía de la amenaza de la dictadura militar. Es una novela que homenajea también a las décadas gloriosas de la cultura argentina, de la cultura y de la sociedad argentina transatlántica, ¿no? La Argentina de la revista Sur, de Victoria Ocampo, de Silvina, de Ocampo, de Bioy Casares, por supuesto, de Borges, el gran escanciador de las mieles de aquella época, las distintas etapas de Borges. Qué decir de Buenos Aires, qué decir de toda esa Argentina tan trágicamente traicionada por sus propios ciudadanos. Y esa novela la viví en una especie de trance, organizando una exposición de uno de los pintores de Borges, Emilio Pettoruti, y es la búsqueda de una memoria que tenía perdida y una familia que también tenía casi diluida, claro, de la inmigración. Yo soy hijo de la inmigración siria, como has dicho, siria cristiana, de Homs, de Homs, una ciudad cercana al Líbano, y también de la emigración española en menor medida, mi madre de Granada, pero por circunstancias que ahora no viene a cuento explicar, acabó en Buenos Aires. Es una novela que desde el estilo marca una pauta para hablar de bueno, una debacle, y también una debacle social, cultural, y también un homenaje. Hay un dolor ahí. No es una novela hacia España, escrita desde España, ¿no? Es una novela transatlántica, es decir, yo me hallo náufrago en mitad del Atlántico, como muchísimos argentinos que hemos salido fuera y que somos nómadas.
El protagonista principal se llama Guillermo Brown, no confundir con otros personajes ficticios, pero en su caso, en la sociedad transatlántica, es un novelista argentino que vive en España y que es considerado escritor de fuera, casi podríamos decir, en los dos países, ¿no? En España porque se le considera argentino, y en Argentina pues porque no se le considera que se ha ido. Hay mucho de autobiográfico, supongo, de lo que, bueno, uno ha recibido, si no directamente, pues también a través de sus mayores, ¿no? En cuanto a historia y en cuanto a literatura.
Sí, Nieves, pero yo no soy Emma Bovary. En el caso de Flaubert, que decía, yo soy Bovary, no. Hay algo, sí, lo que te he dicho antes, de una querencia por esa salida de Argentina y por esos periplos en otros países. Pero Guillermo Brown respira con sus propias por sus propios pulmones, y no tiene tanto que ver con mi biografía personal, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en todo lo que escribes siempre queda algo, ¿no? De lo que tú has vivido, ¿no? Y sobre todo lo que tú has seleccionado. El estilo, que es mi gran débito, porque yo me debo a buscar un estilo. Soy un obsesionado, un obseso del tema del estilo. El estilo no tiene que ser un monograma plano y un monograma de delicatessen ni de aberraciones. El estilo tiene que encontrar el tema y adaptarse al tema. Yo creo que en la sociedad transatlántica lo conseguí, ¿no?
Sí.
Y en gran parte, bueno, pues adaptarme a lo que tenía que contar, ¿no?
La sociedad transatlántica intenta conciliar los órdenes estéticos y moral. Bueno, casi una utopía hoy día, pero ese es el objetivo, construir una sociedad que defendiera el acercamiento intelectual de los pueblos, especialmente de los pueblos latinoamericanos, incluida España, y no que fuera tampoco una sociedad elitista.
Bueno, en realidad, vamos a ver, la sociedad transatlántica es el relato de un grupo delirante de espías que están enganchados por una utopía imposible de desarrollar, que yo organizo en torno a un país en ruinas y a una especie de intento de hacer una crítica de ese país. Entonces, yo no sé si me ha salido o no, pero el relato literario va por una parte, es decir, la novela va por una parte, tal vez. No es que acabo de encontrar un amigo, le he dicho hasta luego.
Sí, creo que los oyentes
han dado
cuenta.
El relato literario, decía, vuelvo a... El relato literario va por una parte, es decir, la novela, la trama, el argumento va por... Y la carga de profundidad simbólica va por otra.
Uh-huh.
Se divierta el lector con la primera lectura, me doy por satisfecho. Quien pueda sacar de ahí toda una serie de símbolos y de representaciones también, ¿no? O
sea, sí, bueno.
La novela aguanta dobles y triples lecturas.
Sí, y decía yo que, bueno, tampoco era una sociedad elitista, porque Alfredo Taján utiliza en el libro no solo frases de la alta cultura, también, por ejemplo, recoge un graffiti que dice: si la vida que vivimos no es digna, dignidad es luchar para cambiarla. Claro, esto, en fin, tiene una lectura profunda, por mucho que efectivamente luego hay momentos delirantes y hay humor y hay violencia y hay sexo y hay de todo en la novela, ¿no?
Bueno, un poco de todo, ¿no? Así una alquimia de cosas, ¿no? En ese cóctel que he hecho, ¿no? Pero la sociedad transatlántica está escrita en el 2004, 2005, publicada en 2005, me parece, en Destino. Ahora estoy en otro proyecto, en otra novela, y bueno, pues cuando la novela anterior, esta novela a mí me está pesando mucho porque no acaba de morirse. Quiero decir, siempre cuando escribes una novela, bueno, dura un tiempo todo lo que dicen de ella, todo lo que te explican, pero esta tiene un largo recorrido. Yo creo que va a ser un largo recorrido para mí en mi vida, porque siempre está ahí presente, ¿no?
Tan presente.
Yo espero que mi próxima novela, uh-huh, que la que espero acabar en meses, no muchos, pueda borrar también un ratito el rastro de la transatlántica, que ha estado presente desde que la publiqué hasta ahora, ¿no?
Pero, Alfredo, antes de ir a la próxima novela, esta, La sociedad transatlántica, será llevada al cine. ¿Se puede decir ya o todavía no se puede?
Bueno, estamos ahí en ese intento. Yo creo que va en buena dirección. Tampoco puedo ser taxativo, ¿no, Nieves? Uh-huh. Estoy ahí. Me estás mencionando, te dije, voces en Málaga, que ahora estás utilizando y el oyente dirá... ¡Qué barbaridad! Este chico cuántas cosas hace, cuántas cosas dice.
Bueno, yo lo dejo caer solamente.
Bueno,
luego
chico,
veremos.
Que no es tan chico, sí.
Luego veremos. De todas formas, sí es verdad que yo sabía también de la próxima novela, y ahí espero no contar demasiado, pero claro, bueno, por lo menos podíamos contarle a los oyentes si... No, nada.
No vamos a contar
y
nada.
Y el título tampoco.
Nada.
Habrá próxima novela de Alfredo Tajal.
Es una novela, esta vez sobre España y bueno, pues sobre los años 60 en España, pero nada más. Nada más.
¿Cómo
está la cosa? La gente, con la sequedad de ideas que hay, que ahora un oyente oiga, o algún colega oiga esto y se ponga a escribir, que yo, lo lento que soy yo, y me plagie, estoy absolutamente, me resisto.
Bueno, yo creo que esto es una estratagema de Alfredo Taján para que le vuelva a invitar a este Planeta de los Libros cuando saque la próxima novela, que espero poder invitarle.
Quiero ya, después de establecer este puente aéreo contigo,
sí,
quiero salir todos los días.
Pues vamos a intentar que nos hable todos los martes, por lo menos, y no todos los días.
Bueno.
Y bueno, pues que le queríamos dar la enhorabuena por esta novela, La sociedad transatlántica, y por supuesto, bueno, pues vamos a leer la próxima, a ver si nos gusta tanto. Aunque no podamos comentar nada, nosotros ya sabemos algo de ella, y bueno, pues sí nos parece interesante tenerla en cuenta.
Muchas gracias, Nieves.
Y no sé si quiere añadir algo más.
Darte las gracias y ese magnífico programa que yo intento escuchar cuando puedo y que me parece que es verdaderamente un lujo, y me parece que desde los medios de comunicación se siga con el interés y el nivel que tú sigues, ¿eh? El mundo del libro, el mundo de la cultura escrita, me parece algo que verdaderamente tiene que apoyarse, y yo soy el primero en ello.
Muy bien, pues muchas gracias, y espero que la próxima vez que hablemos pues sea aquí en Madrid, cuando vengan a presentar esos premios de Málaga, sí, de ensayo y de novela, el día 30 de mayo. ¿De acuerdo?
Muchas gracias.
Un abrazo, Alfredo, chao, y hasta otra ocasión. Esta sintonía, por cierto, que la escuché también en Málaga, pero bueno, ya saben ustedes que es la sintonía de los oyentes, que en este preciso momento pueden marcar el 913892427. Repetimos, 913892427. Nos pueden comentar cualquier asunto relacionado con los libros, y además les invitamos al teatro. Esta semana queremos invitarles a la obra Juegos de Amor y Azar en el Teatro Galileo de Madrid, una obra de Pierre de Marivaux, y está en escena gracias a la compañía Profetas de Mueble Bar. La historia arranca con el señor Orgón, que como es costumbre de la época, concierta la boda de su hija Silvia con Dorante. Silvia, que es una mujer adelantada a su tiempo, desconociendo a su prometido, propone un cambio a la norma: conocerlo antes de casarse, disfrazada de criada. El padre, que es progresista, acepta. Al tiempo, la criada hará el papel de señora. En fin, un espectáculo que nos invita a reflexionar sobre los roles sociales en un irónico juego de espejos y burlas. Tenemos entradas para el miércoles y el jueves, el 6 y el 7 de mayo, a las 8:30 de la tarde, en el Teatro Galileo, que como decíamos está en la calle Galileo de Madrid, 91-389-2427, si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de www.circulobellasartes.com. Decía yo, hablando con Alfredo Taján, que íbamos a intentar leer algo, y la verdad es que no nos ha dado tiempo comentar La esquina interior, unos pliegos malagueños de poesía que edita el Instituto Municipal del Libro de Málaga, y donde nos hemos encontrado, por ejemplo, unos poemas, biografía, se titulan, de José María Parreño, que fuera responsable de literatura de esta casa, del Círculo de Bellas Artes de Madrid. Y bueno, pues también queremos recomendarle esos pliegos malagueños de poesía. Y nos vamos ya, que nos ha puesto Andrés Gutiérrez la sintonía de despedida. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado hoy. Volvemos el próximo martes a las 10 de la noche con un escritor que seguro muchos conocen, o al menos conocerán alguna de sus obras, sobre todo porque la más famosa, sin duda, ha sido llevada al cine con mucho éxito. Esa obra es El cartero de Neruda, y él es Antonio Skármeta. Hace poco Casa América le dedicaba una semana de autor y estuvimos allí con él, y bueno, pues todo lo que hablamos se lo vamos a contar el próximo martes. Mientras tanto, seguimos en www.elplanetadeloslibros.com. Esperamos todos sus comentarios y hasta el próximo martes, que sean muy felices.